Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga desde el local de reunión de la Iglesia Solo por Gracia, Puente Alto, Chile. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este programa Reunión en Casa, que nos convoca cada miércoles a las 21 horas, hora local de Chile. Y como siempre lo decimos, nuestra intención es replicar una reunión hogareña, como lo hacían los creyentes en el primer siglo, que se reunían por las casas con alegría y sencillez de corazón. Así que le damos bienvenida a todos los hermanos de Chile, de América y del mundo, que salen también a través de la señal de la internet, nuestra radio online, Solo por Gracia, y también la señal streaming de YouTube. Desde ya les invitamos a que puedan estar escribiéndonos al término del estudio, quizás saludos, preguntas, aportes, que enriquecen mucho más este estudio que con la ayuda del Señor estaremos desarrollando. Así que, sin más preámbulo, nos presentamos como siempre. Buenas noches, hermano Rodolfo, Dios le bendiga.
Muy buenas noches, amado hermano Pablo, que el Señor le bendiga también a nuestro hermano acá que nos acompañan, hermano Román, hermano Alberto, hermano Daniel, que por la gracia del Señor también siempre el Señor permite que podamos estar para realizar esta reunión en casa y, como decía nuestro hermano, esperar que sea lo más familiar posible para todos los hermanos que nos escuchan y principalmente que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros y que el Señor nos dirija, ¿cierto? Que sea Él dirigiendo su Santo Espíritu y que todo esté basado en su palabra y que sea de mucha edificación para todos. Así que, muy buenas noches, hermanos.
Amén. Hermano Román, Dios le bendiga, buenas noches.
Amén. Buenas noches, hermano, hermano Pablo, hermano Rodolfo, hermano Alberto y hermano Daniel aquí, los presentes, y también a los hermanos que nos escuchan aquí en Chile, en los hogares, a la distancia también, Temuco, los hermanos del extranjero, siempre Uruguay, no voy a nombrarlo uno por uno, pero Uruguay, Venezuela, Argentina.
Sí.
Centroamérica, Norteamérica, ya está donde
Colombia, Venezuela.
Colombia, Venezuela.
Sí, parece la canción,
Costa Rica.
Esa,
sí,
la canción de las Américas, ¿se acuerdan?
De las Américas. Y esa es la idea.
Que, y cada vez más.
Que eso, que aumente. El Señor quiera que aumente la sintonía.
Permite, exactamente.
Sí, para la gloria de Él.
Amén.
Y esa es la idea, y edificarnos siempre. Y es una alegría y que resulte así como siempre decimos, en casa familiar.
Eso.
Y además que la iglesia en un principio eran reuniones en casa. Así eso es. Esperamos que usted lo sienta así, hermano, en casa también, y pueda hacerse partícipe al final, así enviar sus preguntas, un saludo, para que sea así una bien reunión familiar. Bien familiar.
Amén.
Esa es la idea, y que todos salgamos edificados, como decimos siempre, para la gloria del Señor.
Amén. Muchas gracias, hermano. También, bueno, ya los hermanos saludaban a nuestros amados hermanos Alberto, que ahí está moviéndose, colaborando dinámicamente aquí con el programa, y también nuestro hermano Daniel, que tiene la responsabilidad de poner en el aire este programa. Sean también bienvenidos y gracias, hermanos, y gracias al Señor por esta noche que nos podemos encontrar acá.
Amén.
Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces nuestro estudio y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Ya vamos a dar lectura y vamos a introducir el estudio de esta noche, haciendo como siempre, como nos caracteriza, una breve
repaso.
Un breve repaso, que es muy beneficioso porque nuestra mente es frágil. Ya ha pasado una semana desde la última vez que tratamos este tema y se van olvidando algunos puntos. El texto está ubicado en primera a los Corintios capítulo 12, versículo 13, donde dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Que el Señor bendiga su palabra.
Amén.
Bien, como ustedes muy bien saben, los que ya llevan escuchando el programa Reunión en Casa hace ya meses, estamos estudiando lo que es la persona del Espíritu Santo, que es un estudio que proviene de el inicio, cuando comenzamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Este estudio que iniciamos en marzo de este año, estuvimos estudiando ahí sobre la base de Gálatas capítulo 5, y una vez que terminamos de abordar cada uno de los frutos, o mejor dicho, de las virtudes que conforman este fruto, hemos seguido con la doctrina del Espíritu Santo para hablar de la llenura del Espíritu Santo, pero antes de hablar precisamente y exclusivamente de la llenura del Espíritu Santo, creo que ha sido muy necesario detenerse en estudiar por las Escrituras quién es el Espíritu Santo. Y la Biblia es muy clara en eso, la Biblia no es dubitativa, no es ahí ambigua en decirnos que el Espíritu Santo es Dios, como primera cosa. Amén. Que tiene atributos que son propios de Dios. Hablábamos de su eternidad, de su omnipresencia, de su omnisciencia, pero también su soberanía. Sí. Aquí mismo en 1 Corintios, si ustedes se recuerdan, ahí leíamos en el capítulo número 12 también, uh-huh. Cuando habla en el versículo 11, que el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, dice, como Él quiere. Eso habla de su soberanía, uh-huh. ¿cierto? Pero también el Espíritu Santo como es una persona, ¿cierto? Así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene consigo también elementos de una personalidad, es decir, piensa, siente y también actúa, que es la característica de toda personalidad. Y vemos en el texto, en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo se entristece, se apaga, intercede, gime, situaciones que hablan de una sensibilidad moral, es decir, el Espíritu Santo de ninguna forma podríamos decir que es una fuerza o una energía o un poder meramente, no, es una persona, y nosotros creemos que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces ese es el marco introductorio de quién es el Espíritu Santo. Lo otro que quiero que repasemos brevemente, mencionándolo, son los puntos que hablan de la actividad del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Porque debemos entender que una vez que una persona es objeto de la gracia de Dios, el Señor le abre el corazón, el Señor viene a su vida, le revela el Evangelio y todo lo que eso significa, el Espíritu Santo hace una obra gloriosa en ese creyente, que no tiene que ver con situaciones sobrenaturales o portentos o cosas que son milagrosas, sino que tiene que ver con un cambio que produce el Espíritu Santo y que tiene que ver con la proyección del creyente hacia la eternidad. Mencionábamos 5 puntos de aquello que tiene que ver primero con el sello del Espíritu Santo, es decir, Dios a través del Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios, ¿ya? También nos da las arras del Espíritu Santo, que tiene que ver con la legalidad de una garantía o prenda de lo que ya hemos adquirido y que en el futuro vamos a vivir en una realidad en gloria. Entonces las arras es como un anticipo de lo que vendrá, imagínense ustedes. Uh-huh. Yo me acordaba muy de paso, pero esto no lo mencioné la vez pasada. Yo me acuerdo esta situación que vivió el samaritano, ¿ya? El buen samaritano, en la parábola del buen samaritano, cuando es movido a misericordia y toma a este hombre que iba en descenso, ¿no es cierto? Dice que iba de Jerusalén a Jericó y cayó medio muerto en el camino porque lo asaltaron. Todos conocemos la historia, relato, al menos medianamente la conocemos. Dice que después que quedó medio muerto, moribundo, la religión no fue movida a misericordia, no pudo dar asistencia ni salvación a ese hombre. Pasó un sacerdote, un levita, etcétera, y pasaron de largo. Pero el samaritano, que es un tipo de Cristo, le toma, le levanta y le lleva a un lugar que existía en esos tiempos que se llamaba el mesón. ¿Se acuerda? Sí. El mesón, dicho muy de paso, es donde el Señor no tuvo lugar. ¿Ya? Que era una especie de asistencia pública, las casas tenían un lugar de hospedaje donde se podían atender personas, que peregrinos que pasaban por ahí, algún extranjero, pero nuestro Señor no tuvo lugar en ese lugar, ¿ya? en ese mesón que se llama. Bien, ahora este buen samaritano lleva al hombre que está medio muerto, ¿cierto? Se lo lleva ahí, y es bien interesante cuando en este lenguaje dice que daba 2 denarios, ¿ah? Sí. Y todo lo que gastara en el trayecto se lo pagaría cuando él regrese. Claro. ¿Ya? Un lenguaje que incluye, ¿no es cierto?, la obra de Cristo, también en el sentido en que él nos ha dado un anticipo y que Él va a regresar.
Amén.
Entonces el Espíritu Santo hace las veces de ese anticipo, de esa garantía, de esa prenda, de ese documento legal, como lo hemos dicho, que la Biblia lo llama arras, una palabra no muy usada en estos tiempos, pero que lo hace el Espíritu Santo. Bien, en tercer lugar, hemos mencionado un tema que también nos alargó el comentario porque era necesario, la unción. La unción cuya palabra deriva de la práctica judía de derramar el aceite, ¿cierto? Que cubría a la persona, al profeta, al rey, al sacerdote en el antiguo pacto, y que tiene que ver con una cobertura. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene a hacer morada en un creyente, también derrama esta, figurativamente, esta unción, esta protección, esta cobertura. Sin esa unción no podemos ser salvos. Y aprendíamos también, sobre la base de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27, que esta unción también nos permite entender las cosas, nos permite entender el Evangelio. ¿Ya? Hablaba con un hermano el domingo después de la reunión de la mañana, cuando dice Pablo a los corintios, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ya? Está, va todo unido, es decir, el que tengamos la mente de Cristo significa que tenemos la unción que nos permite entender el Evangelio. Y ese texto está puesto después de un pasaje que dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él, para el inconverso, son locura. Entonces, la unción es la que nos permite aquello. Ahora, antes de pasar al otro punto, también nos dejamos de mencionar que hoy día se ha manipulado mucho este tema de la unción, puesto que no se separa lo que es Israel, el trato que Dios tuvo con Israel y que va a tener en el futuro, las formas en que Dios trató con Israel y también el programa de redención para con Israel, es muy distinto a la iglesia. Cuando usted mezcla estos dos pueblos, no solamente se unifica en un solo pueblo, sino que entra en conflicto todo lo que significan los emblemas, las figuras, la forma, el programa que Dios ha establecido exclusivamente con un pueblo terrenal. ¿Por qué menciono esto? Porque en la antigüedad se hablaba del ungido, ¿ya? De manera particular, que no podía ser otra forma sino un tipo, una tipología del único ungido de todos los tiempos,
claro,
que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que puede llevar el título de exclusivamente el ungido.
Claro.
En el Antiguo Testamento vemos sombras, figuras. Entonces hoy día se ha manipulado esto, como no se separa lo que es Israel de la iglesia, y quienes están adelante se arrogan ser el ungido de manera particular. Y ese es un lenguaje muy, por decirlo, enquistado en el pueblo de Dios.
Sí.
O sea, en cualquier iglesia donde se practica esto, se enseña esto, hay personas intocables arriba que se llaman ungidos y nadie se atreve a tocar el ungido, porque es como David dijo, yo no voy a tocar al ungido, ¿eh?
Claro,
entonces se basan en conceptos, cierto, prácticas que están relatadas en el Antiguo Testamento.
Y enmarcadas en ese tiempo.
Entonces, ¿qué vemos en la Escritura para avanzar? En que la unción la tienen todos los creyentes, todos. Hombres, mujeres, creyentes, todos tienen la unción.
Todos.
Amén. Así
es. Y esa unción nos hace ungidos de manera plural.
Claro.
Pero el único ungido de manera singular sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Y recordatorio, la palabra ungido en griego es Cristo. ¿Ya? Cuando hablamos de Cristo, hablamos de ungido. Y el Señor nos anticipó una profecía increíble. Él dijo, Mateo 24, digo increíble en el sentido de sorprendente. Dijo, en el postrer tiempo, en el final tiempo, vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos Cristos. Nadie se engañe, ¿eh? Estamos en tiempo de muchos Cristos, no solamente hablar de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es una iglesia que exhibe muchos Cristos, porque el Papa en sus dogmas y en su enseñanza se autoproclama como el ungido, el vicario de Cristo, ¿ya? El que representa a Cristo. Entonces, toma la forma y el lugar que le pertenece solamente a Cristo y en este tiempo al Espíritu de Dios, porque el único que puede sustituir, ¿cierto?, en el sentido de vicaría, ¿cierto?, de vicario, es el Espíritu Santo, nadie más.
Así es.
Entonces, quiero solamente recordar ese pasaje también. El Señor dijo, uno es vuestro maestro, ¿quién?
El Cristo.
Y todos vosotros sois hermanos. Eso es lo que queríamos aclarar respecto a estos conceptos, el sello, la unción,
las arras.
¿Sí? Y estamos desarrollando, conforme al texto que hemos leído, lo que es el bautismo con o por el Espíritu Santo. Bien, el texto de 1 Corintios es bien claro y directo, porque por un solo Espíritu, ahí está refiriéndose al Espíritu Santo, fuimos, dice, todos bautizados en un cuerpo. Nos vamos a detener ahí. Sí. Estuvimos analizando lo que es la palabra bautismo para poder entender qué significa en sí esta expresión. Bautismo no necesariamente está relacionado con agua. No obstante, se usaba para, como yo lo decía la otra vez, para describir cuando un barco era puesto en alta mar. Pero no era por el tema del agua.
Claro.
Era porque el barco era puesto. ¿Ah? Eso sí. Es lo que significa bautismo. Entonces, se decía, este barco fue bautizado. Es decir, fue puesto en alta mar. Entonces, lo que hacía Juan el Bautista en las aguas del Jordán era poner a las personas que acudían a su llamado al arrepentimiento, ponerlos en esa esfera de arrepentimiento, de cambiar de manera de pensar. Y que también lleva consigo la idea de identificación. Bautismo significa también identificación. Acuérdense que comentábamos, en la antigua Grecia se teñían las ropas, ¿no es cierto? Claro. Y se bautizaban en una tintura. Hemos estado estudiando Tiatira. Tiatira era una ciudad donde se producía púrpura, se producían texturas. ¿Cómo? No es textura. ¿No? Sí, textil, pero de estas sustancias para teñir. Tinturas. Entonces, ahí tenemos a Lidia, que vendía púrpura. Muy bien. Entonces, cuando una tela entraba a esta vasija de tintura, ¿cierto? Se identificaba con el color y salía con el color de la tintura. Es decir, podríamos hablar de que se bautizaba la ropa, entendiendo el concepto. De la misma forma, aquí Pablo, usando esa misma palabra, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si reemplazamos la palabra bautizado por su significado intrínseco, que significa poner en, podríamos decir, porque por un solo Espíritu fuimos todos puestos en un solo cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo nos pone en Cristo, nos sitúa en Cristo. Porque fuera de Cristo no podemos tener salvación. Es necesario estar en Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo con este bautismo que Dios permite. Entonces, vamos viendo este elemento tan importante, primero, que es un solo Espíritu, es el Espíritu de Dios, pero dice, todos fuimos bautizados, todos, no dice algunos, para poder desmitificar la falsa doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que solamente recae en algunos.
En algunos,
claro. Y que cada uno de nosotros tiene que gemir, tiene que clamar, ¿no es cierto?, para que ese bautismo pueda hacerse una realidad, y como enseñan, el pentecostalismo se enseña abiertamente, tiene que tener una evidencia, porque no es llegar y decir, fui bautizado con el Espíritu Santo.
No es creíble.
Ellos dicen que la evidencia es hablar en nuevas lenguas. Entonces, la semana pasada nos preguntábamos, ¿cómo basan esa doctrina? ¿Cómo basan esa doctrina por las Escrituras? Porque si alguien no conoce la Biblia, es muy, muy fácil engañarlo con esa doctrina y llevarlo por esa doctrina, como en otro tiempo quizás algunos de nosotros estuvimos ahí también.
Claro.
Porque no había estudio de las Escrituras, no había estudio sistemático.
No.
Habían sermones muy sentimentales, muy sensibles, ¿cierto? De mucha emoción, explosión de emociones. Y eso nos lleva, me acuerdo, a llorar, ¿no es cierto?, y a expresar movimiento de brazos, ¿cierto?, expresiones corporales, sí. Pero no hay crecimiento en el conocimiento de la doctrina, y por lo tanto, uno queda a expensas de quien enseña.
Al error. Entonces, y también, disculpe, muchas actividades, o sea, son iglesias que son muy hiperactivas.
Correcto.
¿Cierto?, en hacer muchas cosas y... y no preocuparse ni de estudiar. normalmente siempre dentro de los comentarios está que cada vez que se hacía un estudio, un hermano hacía un estudio de algún libro, de alguno de los libros de la Biblia o un tema relacionado con eso, a esa reunión no llegaba nadie. Así con suerte es. Llegaba el hermano que tenía que dar el estudio y uno más quizás. Claro. Pero cuando hay una actividad que hacer respecto a todos los que usted acaba de mencionar, ahí sí, llegábamos todos para incluirnos también. Eso hace que no haya doctrina, no haya estudio.
No reafirmar lo mismo que dice nuestro hermano Rodolfo, que era así, pues, cosa curiosa que siempre que se citaba a estudio, y lo digo porque nosotros ayudamos en la enseñanza y tanto en la iglesia de la prosperidad, que uno pasó por esa, también por el pentecostalismo me tocó pasar, y uno justamente cuando uno llamaba a estudio, llegaban poquito hermanos, y a veces llegaban, no sé, yo lo digo para vergüenza de ellos y para uno, quedaba uno para adentro, como se dice, llegaban ancianas, no estaban ni los diáconos, ni los servidores, no estaban en los estudios. Pero para esas reuniones de entre paréntesis, llenas del poder de Dios, donde hay danza, donde hay hablar en lengua, ahí estaba lleno.
Donde encanta y todo eso.
Y lo otro que quería hacer el alcance, la música. Eran las dos cosas que llenaban una iglesia. Y según ellos, ahí se movía el poder del claro. Espíritu Santo. Cosa errática, pero uno lo llamaba a estudiar la palabra, ahí no llegaba nadie.
Ahí está, no puede ser. Como decía el hermano, ahí está el sermón, la emoción.
Exacto.
Y sin darnos cuenta, el engaño.
Claro.
O una falsa enseñanza, una falsa exacto. Doctrina. Sí. Que es un poco lo que estaba mencionando
bueno,
respecto a eso.
El domingo hablábamos un poco de el temor de Pablo a los corintios que decía, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Segunda Corintios 11:3. Ahora, claro, los sentidos son vulnerables. Cuando nosotros seguimos a Cristo y establecemos reuniones sobre la base de los sentidos, ¿cierto? Sobre la base del emocionalismo, quedamos a expensas del error. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo los pentecostales carismáticos basan esto de que lo que llamaron, ¿no es cierto?, posterior a Wesley, estamos remontándonos al 1700 y algo, ¿no es cierto?, la segunda obra de gracia, porque eso es lo que, a ver, honestamente buscamos las escrituras y no existe.
Inventaron.
Claro,
literalmente.
Trataron de darle un nombre a esta supuesta experiencia que le llamaron la segunda obra de gracia. ¿Cuál es la primera? La salvación, por decir así, que inclusive después dicen que se puede perder, ese es otro tema.
Claro.
Y segundo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, un creyente, según esta doctrina, tiene dos etapas. Una, su conversión. Yo no sé hasta qué punto tiene el alcance esa conversión,
claro.
Pero así lo enseñan ellos. Pero ese creyente no está pleno. Ese creyente necesita, y que lo arman en un solo conjunto, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo.
Y esa sería la segunda obra de gracia.
Entonces, en una iglesia pentecostal, carismática y sus derivados, según esta doctrina existen creyentes, o existirían creyentes, según esta doctrina, claro. Que tienen el Espíritu Santo y aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Y eso, por más que usted lo busque en la Escritura, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar.
Claro.
Vuelvo a citar, Romanos 8:9 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dios. No puede haber un creyente sin el Espíritu Santo. Leíamos ahí en 1 Corintios 12:13. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. La salvación incluye entrar en Cristo. La salvación incluye estar en Cristo. Y eso lo hace el bautismo con o por o en el Espíritu Santo. Bien, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué ellos sostienen que sí?
¿Dónde se basan?
Entonces, hicimos un recorrido la semana pasada sobre varios pasajes que habla de las lenguas en particular y del repartimiento del Espíritu Santo. Primero, Hechos capítulo 2, que usted lo conoce muy bien, el día de Pentecostés, cuando se cumple la promesa del Señor que les dio a los discípulos. En el capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder, ¿cierto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso se cumple el día de Pentecostés, que está relatado en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo. Dice, vamos a dar lectura en esta noche también, dice Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como, note usted, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les repartieron lenguas repartidas, nuevamente como de fuego, no dice lenguas de fuego, sino que como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, aquí está el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y donde da comienzo a una etapa nueva, que es la etapa de la iglesia. La iglesia comienza el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo para quedarse aquí hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que creemos. Ahora, este evento, que era un evento, un acontecimiento de una celebración exclusivamente judía, el Señor la aprovechó, ¿cierto?, para testimoniar, ¿cierto?, dar testimonio, no solamente en una lengua local, sino que en la lengua de muchos que venían a celebrar el día de Pentecostés. Por ejemplo, el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿A qué se está refiriendo con las lenguas?
A un idioma.
Eso lo puede entender un niño, no necesita teología para decir, aquí está hablando de idiomas. ¿Por qué el problema de interpretar las lenguas como una especie de lenguaje celestial y estático? De alguna manera, una especie de frenesí. Porque el pentecostalismo formó esta idea de situaciones sobrenaturales.
Místicas.
Como lo hemos dicho, el que busca misticismo lo va a encontrar. Y aquí el texto es bien claro. Aquí no está hablando de misticismo, no está hablando de lenguas extáticas o ininteligibles, sino que está hablando de idiomas. El versículo 9 dice, menciona los tipos de lenguas, lenguajes, claro, o idiomas. Dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, etcétera. Es decir, ¿cuál es el milagro ahí, hermanos? Que los galileos, note usted que hay una pregunta que dice, ¿no son galileos todos estos? Creo que lo comentamos.
Sí.
Para la gente, los galileos eran gente del vulgo, gente que no tenía mucha formación académica, ni posesión, lo que estamos viendo más o menos aquí en Chile, ahora los rotos, ¿ah?
Claro.
Eran considerados así de muy mala procedencia. Entonces, que ellos hablaran en idioma era realmente sorprendente. Claro. Imagínense, usted ve una persona que usted la subestima, quizás como habla, quizás como se viste, y de repente le sale hablando alemán o en chino. Usted, claro, se sorprendería, pero este no es un roto de allá de Puente Alto, podríamos decir, sí, ¿no?
Claro.
Para que me entiendan la idea. Sí. Bien, de la misma forma se sorprendieron, ¿cierto?, que estos galileos hablaban en varios idiomas. Ese era el milagro, ¿y sabe? Un tema que yo no quiero dejar pasarlo. Los eruditos, los estudiosos, lo catalogan como la restauración del mensaje en cada lengua, ¿cierto?, para comprensión del Evangelio, que es la antítesis, por decir así, lo contrario que ocurrió en Génesis capítulo 11, donde Dios, a modo de juicio, confundió las lenguas. Ahí nuevamente usa la palabra lengua en hebreo,
claro,
donde nadie entendía lo que decía su compañero,
claro.
Es decir, Génesis 11, a modo de juicio, Dios confunde las lenguas. Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, el Señor, a modo de bendición, permite que cada uno entienda el Evangelio en su propia lengua. ¿Ya? Entonces hacen ese cruce de juicio por un lado y también de bendición y de salvación. Ahora, si usted sigue recorriendo todos los pasajes que hablan de lengua, todos los pasajes en su original tienen que ver con idiomas.
Claro.
Tienen que ver con una lengua que se refiere a una localidad en particular. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué ellos creen, los pentecostales, que existe el bautismo del Espíritu Santo, que es una segunda obra de gracia, ¿cierto? Y que ocurre después de la conversión. Bien, la semana pasada leíamos algunos pasajes, como Hechos capítulo número 8.
Disculpe, aquí sí. Mismo en el 4, del capítulo sí. 2, 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. En esto también se basa respecto a lo que usted está mencionando, ¿no?
Claro, principalmente el capítulo 8 de Hechos,
¿8?
Porque aquí Felipe predica en Samaria, y dice que creyeron al Evangelio, pero los apóstoles tuvieron que ir a Samaria, ¿cierto? Tuvieron que ir a Samaria para validar lo que había ocurrido con la predicación de Felipe. Y una vez que validaron, el Espíritu Santo desciende. Entonces, de esa forma, esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo se sostiene, ¿cierto? Se argumenta en la experiencia de estos creyentes que recibieron posteriormente el Espíritu Santo. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de base? El problema de base es que se considera el libro de los Hechos como un libro normativo. Es decir, que establece un estándar que todo creyente debe experimentar y vivir.
Claro.
Hay cosas milagrosas en el libro de los Hechos, no cabe duda. Dice que la sombra, ¿no es cierto?, de los apóstoles, las ropas también de Pablo ejercían también un poder sobrenatural, ¿no es cierto?, de cuando le llevaban los enfermos, ¿se acuerda? Claro. Entonces había una presencia apostólica de por medio. Si nosotros queremos presumir hoy día una presencia apostólica o una era apostólica, hay muchas cosas que son inconsistentes. Por ejemplo, vemos a un Ananías y ¿cuánto se
Zafira.
Llama? Zafira, ¿cierto? Ananías y Zafira, correcto. Que cayeron fulminados ahí por el poder de Dios por haberle mentido al Espíritu Santo. Sí. Situación que hoy día lisa y llanamente no ocurre.
No.
Yo no sé cuántos quedaríamos también, parados si sí. estuviéramos en una presencia apostólica.
Claro.
Que no hace falta, sí. Pero en ese tiempo no era jugarreta la cosa, ¿eh?
Claro.
Nunca ha sido jugarreta, pero quiero que me entiendan que había una presencia apostólica. El Señor invistió de poder a estos hombres.
Claro.
Entonces, lo que pasó en el capítulo 8 de Hechos no es un estándar para decir hay creyentes que después reciben el Espíritu Santo. Está relatando un hecho, un hito en el desarrollo de la iglesia que incluía una región que para los judíos era maldita. El día de Pentecostés, exclusivamente judío. En la predicación de Felipe, capítulo 8 de Hechos, exclusivamente para los samaritanos. Cuando vemos ahí, en Juan 4, el Señor hablando con la mujer samaritana, la misma mujer le dice, ¿por qué hablas conmigo? ¿Por qué hablas con un samaritano? Si eso, para los judíos, un samaritano es, sí, por decir así.
Entre ellos no se pueden ver.
No se tratan. Bien, porque la salvación también iba a llegar a los samaritanos, ¿ya? El mismo Señor lo anticipó.
Sí.
Vuelvo a repetirlo para que no lo olvidemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ya es el día de Pentecostés, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, capítulo 2, ¿cierto? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí?
Ahí estamos nosotros.
Ahí está Chile, ¿no es cierto? Sí. Chilito. Sí. Ya. Entonces, el Evangelio se expande, sí. se expande por todo el mundo. Por lo tanto, lo que ocurre aquí en Samaria es la validación apostólica, ¿cierto?, de que la predicación del Evangelio era legítima.
Es una descripción histórica.
Histórica.
No es normativa.
No es normativa.
Porque
usted
igual,
lo ha dicho, hermano.
Igual podríamos decir, como usted lo estaba mencionando, si en realidad lo que conviene, sí, y lo que no... No lo utilizan, ¿cierto? Como usted decía recién, o sea, ni siquiera era necesario llevar a los enfermos. Solamente la sombra sobre las ropas sanaban a los enfermos. Pero en este tiempo eso no sucede. Porque ya no existe, no estamos. Pero ellos eso no lo consideran. Pero en algún momento también usted, en el tiempo que hemos estudiado la palabra siempre y lo hemos conversado, que y como lo decía usted en principio, o sea, algo pasó, sucedió sobrenatural y tuvieron que buscar en la escritura, cómo poder justificarlo.
Exacto.
Y esta es la manera para aislar pasaje y decir, bueno, aquí es por este motivo es que viene la segunda obra de gracia que cada cristiano o creyente tiene que recibir como una segunda obra. y eso es lo que utiliza, pero lo que le conviene y lo que no pueden hacerlo, lo dejan a un lado.
Así es, hermano Rodolfo, a propósito de lo que usted mencionaba, lo que conviene se deja, lo que no conviene,
claro,
se saca. Un tema sensible, en la era apostólica las ofrendas se repartían.
Claro.
¿Cómo tuvo eso? Podríamos decir.
La ofrenda se repartía.
Hoy día eso ni siquiera se menciona. O sea, hoy día, de alguna manera, los que están arriba, la realeza, porque ahí hay todo un tema, un contexto histórico que podríamos también abordarlo, los nobles de la iglesia, ¿cierto? Los jerarcas de la iglesia viven del pueblo que les alimenta, del feligrés, de los laicos,
claro,
que dan sus ofrendas, dan sus diezmos para mantener esa casta exclusiva. Eso no existía en la era apostólica. Dice que todos repartían sus propiedades porque abundaba la gracia de Dios, pero no para que los apóstoles hicieran mal uso y abuso de esas propiedades, sino que dice el texto ahí que era para repartir a los más necesitados. Entonces, si hablamos de la era apostólica, si hablamos del libro de los hechos, bueno, hagamos todo lo que dice el libro de los hechos y demostremos que es verdad. Pero claro, sabemos que no es así. Es una triste presunción, ¿ya? Es vivir una vida presumida. Porque la era apostólica cesó. Porque nosotros ya no necesitamos ver nada. Nosotros andamos por la fe.
Sí.
Así lo dice Pablo.
Entonces,
el capítulo 8 de Hechos habla de un hecho histórico, como usted muy bien lo dijo. Es una narración, no una normativa. Si avanzamos al capítulo 10, tendríamos que leerlo. La idea es el concepto. ¿Dónde está la conversión del primer gentil oficial, por decir así, que fue Cornelio?
Así es.
¿Qué tuvo que hacer el Señor con Pedro para capacitarlo y llevarlo a la casa de un gentil? Porque así como también un judío irá a predicar a Samaria, ¿cierto? Imagínense, llegó Pedro y Juan judíos ahí a Samaria y validar que el Señor estaba bendiciendo a los samaritanos no tiene que haber sido fácil para ellos tampoco.
Claro.
De la misma forma que el Espíritu Santo descendiera en la casa de un gentil, tampoco era una cosa muy fácil de asimilar. Entonces el Señor tuvo que capacitar a Pedro, ¿cierto? Tanto así que le tuvo que mostrar un éxtasis. ¿Usted se acuerda de ese pasaje que el Señor le revela, ¿no es cierto?, los animales y le dice, come, mate y come. Y Pedro le dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, he comido jamás. Entonces ahí el Señor le insistió y dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En Hechos 14 y 15. Entonces llega a la casa de Cornelio capacitado por Dios, y ahí nuevamente la tónica. Creyeron al Evangelio y luego descendió el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, esto no es una normativa, un estándar para los creyentes, sino que es el relato de otro hito importante dentro del desarrollo de la iglesia. Recordemos, Hechos capítulo 2, judíos. Hechos capítulo 8, samaritanos. Hechos capítulo 10, gentiles. Pero también mencionamos el capítulo 19, ¿se acuerda que lo leímos cuando ya Pablo, en el ministerio de Pablo, está en Éfeso? Nos acordábamos la otra vez que estuvo aproximadamente más de 2 años en Éfeso, en Asia Menor. A propósito que estamos estudiando las iglesias de Asia Menor, hemos aprendido harto de geografía también.
Sí.
Entonces también aparecieron unos ciertos discípulos ¿de quién?
De Juan el Bautista.
De Juan el Bautista, porque el Señor no deja a nadie así como en la indefensión. A él le interesa a todos sus creyentes, sus hijos, por decir así. Entonces habían discípulos de Juan que necesitaban oír del Espíritu Santo y necesitaban recibir el Espíritu Santo. Y Pablo como apóstol les impuso las manos, ¿cierto? Me refiero a Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nuevamente el hecho sobrenatural que acompaña a Hechos 2, a Hechos 8, a Hechos 10 y ahora Hechos 19, que es otro hito importante. ¿Quiénes? Los discípulos de Juan. No, yo creo que nosotros, si hacemos un recorrido rápido, en algún momento nos olvidamos de los discípulos de Juan, porque el ministerio de Cristo comienza cuando Juan desaparece, ¿cierto? Juan el Bautista es encarcelado, y dice el texto, creo que Juan lo revela, en que hubo ciertos roces, y que ahí Juan el Bautista llega a decir, es necesario, porque se había dado un ministerio paralelo. Entre sí. los discípulos de Juan
y del Señor.
Y los discípulos del Señor. Claro. Entonces, ahí es donde Juan, increíble, qué gran enseñanza de Juan. Juan entendió su propósito, Juan entendió para qué el Señor lo capacitó y cuál era su misión, y que ya había llegado a su fin. Llegaba,
claro.
Entonces dice, es necesario que él crezca, que Cristo, y que yo mengüe. Y ahí comienza a apagarse el ministerio de este Juan el Bautista, pero sus discípulos siguieron paralelamente.
Claro, nosotros humanamente podríamos decir...
Nos descuidamos.
Claro, y la Escritura tampoco lo sigue mencionando de manera paralela, sino que se enfoca, o sea, el Señor a través de su revelación ya proyecta todo a nuestro Señor Jesucristo y a su ministerio.
Así es.
Pero ahora, como usted dice, ahora, después, en esta descripción de los hechos de los apóstoles, nos damos cuenta que en paralelo continuaban estos discípulos de Juan el Bautista.
Entonces era necesario también que el apóstol Pablo, en este caso, diera el sello de su autoridad como apóstol y les impusiera las manos y les repartiera el Espíritu Santo.
Sí. Hermano... Es que, claro, precisamente eso era el alcance que quería hacer, y justo, hermano, también tenía texto este de 19:5 y 6 de Hechos, que fue Hechos el que 19. Tocó recién usted.
Correcto,
porque precisamente con eso quería tocar un tema y a la vez que pudiéramos dejarlo en claro, porque se usa mucho hoy en día. Esto de que lo usan para el bautismo en el Espíritu Santo y salen hablando en lengua, se caen, qué sé yo, y usan estos textos donde dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Esto de habiéndole impuesto las manos, se da cuenta que en la actualidad lo usan mucho, y también el pentecostalismo, el de imponer manos.
Sí,
sobre todo
los carismáticos
y todo. Claro, los carismáticos. Y ese es el ungido, entre comillas ungido.
Correcto.
Que se cree que tiene poderes, que está por sobre los demás, y se usa mucho esto de imponer las manos.
Sí.
Entonces, poder dejar eso claro, por ejemplo, ¿en qué está aquí Pablo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo era eso de imponer las manos?
Claro, la otra vez, no sé si se recuerda, hermano, que estuvimos hablando del aceite, cuando hablábamos de la unción, y mencionábamos el pasaje de Santiago, que habla de, llame a los ancianos,
y cuando se
hay,
aceite,
dice, claro, dice, si hay algún enfermo, llame a los ancianos y únjanle con aceite, ¿ya? Porque en ese tiempo hay un desarrollo en donde las prácticas eran parte, ¿no es cierto?, de los rituales propios de los judíos o del pueblo que se iba desarrollando en estos conceptos religiosos, el lavamiento de pies, también hablamos, el ungir con aceite, la imposición de manos también, era algo que también se practicaba. Ahora, por eso que es muy importante diferenciar de lo que es la era apostólica a lo que es nuestro tiempo, en que nosotros creemos y perseveramos en la doctrina apostólica. Todo lo que los apóstoles hicieron es confirmar la palabra. Una vez que la palabra fue confirmada, no necesitamos una segunda confirmación.
Claro.
Ahora, esto de la imposición de manos, nosotros tampoco la podríamos dogmatizar como algo necesario, ni tampoco prohibir como algo que no tenga ninguna, ¿cómo se llama? Por decir así, valor bíblico.
Claro.
Pero más allá de darle una connotación de poder, como que usted le está transfiriendo el poder.
Que es el error.
Es el error.
Claro. Es simplemente un simbolismo.
Exactamente.
Un simbolismo tal cual como, por ejemplo, nosotros, no sé, para cantar un himno de manera más solemne nos ponemos de pie.
Claro.
Que alguna iglesia lo pueden hacer y otras no lo hacen.
No podemos dogmatizar aquello. Claro. Yo conozco iglesias que ahora mismo, de doctrina... de buena doctrina, de más o menos fundamentalista, aún así reparten aceite.
Claro.
Para orar con aceite.
Claro, y el tema es que se pierde el enfoque y esta cristiandad y como se le enseña, se cree que el poder está en el aceite.
Así es, claro.
Y ahí ese es el problema. Es que el problema es que el poder no está en el aceite. Si es como usted dice, es un simbolismo.
Fíjese que Santiago dice claramente, y la oración de fe sanará al enfermo.
Claro, claro.
Que dicho de paso, hay que aclarar eso, que significa la oración de fe. No significa decreto sanidad. No,
claro.
Significa que en definitiva Dios va a hacer su voluntad.
Exactamente, la oración de fe es que nosotros nos vamos a someter a la soberana voluntad del Señor.
Por supuesto.
Y la vamos a aceptar de acuerdo a lo que Él determine.
Yo quiero aclarar, y gracias hermano Román por detenernos un poco en esas inquietudes, porque el gran problema que yo he visto en estos años que el Señor me ha permitido recorrer sus caminos, es que hay mucha interpretación fuera de contexto. Porque hay cosas que tienen que interpretarse a la luz de la tercera regla de interpretación, que es la histórica, sí, que es la cultural. Ceñid vuestros lomos. ¿Cómo entendemos eso? Ceñid vuestros lomos del entendimiento, dice Pedro. Eso no se puede entender sino...
En estos tiempos no.
Sobre la base de la interpretación histórica y cultural. El uso del aceite, el lavado de pies, la imposición de manos. Son muchas cosas que... Hermano, inclusive, quizás esto va a sonar un poco chocante para algunas iglesias, pero esto de las famosas cartas de recomendación. Si usted no sale de una iglesia con carta,
claro,
y dogmatizan el tema de una carta literal, así, claro. ¿A qué me refiero? A que en ese tiempo llegaba mucho peregrino que usted no sabía de dónde venía. Claro. ¿De qué ciudad venía? ¿De qué iglesia venía? Nada.
¿Y se estilaba ese tipo de comunicaciones?
Entonces, yo una vez le dije a un hermano, porque me decía, necesito una carta para estar acá. Yo le decía, la carta va a ser su comportamiento.
Exactamente.
Claro, ¿qué sacamos con traer una carta? Si lo que revela quiénes somos es nuestro comportamiento, perseverancia, compromiso, respeto, ¿cierto? Esa es la mejor carta que hay.
Claro. Y también para entrar a institutos bíblicos, también por ahí piden cartas y
todas esas cosas. Es dramático porque hay muchas personas que todavía tienen arraigado esa idea de que para servir al Señor tenemos que ser egresados, ¿cierto? De un instituto bíblico, de un seminario, de una facultad, porque hoy día, acuérdense que el neolenguaje hace quizás 20 años atrás era instituto bíblico,
claro.
Ahora es facultad teológica. Claro. Porque es la misma idea del mundo, Los doctorados, los MBA, etcétera, ya dejaron atrás las carreras clásicas, ¿verdad? Claro. Lo mismo.
Sí, igual, lo mismo
el mundo. El hombre caído, El hombre caído que tergiversa todo. Entonces, el tema de la imposición de mano, volviendo al punto, era una práctica que tenía sentido, ¿no es cierto?, en una era apostólica, en sentido real.
Claro.
Nosotros ahora... Todo lo hacemos por fe.
Exacto.
Nosotros no tenemos que apelar ni aceite, respetando a los hermanos que todavía usan aceite. Claro. Y algunos, un poquito extremo, también lavan los pies de los discípulos. Sí. Hay cosas, el tema del velo, que es otro tema también. Que causa, de cierto modo, controversia, porque uno tampoco podría negar que el velo es antibíblico, pues está en la Biblia.
Porque está, claro.
Pero el problema es que usted defina el velo como doctrina o como forma, ¿ya? Ese es el punto, porque la mujer no solamente estaba con velo en la iglesia, sino que la mujer usaba el velo también en la calle. Y la mujer que no se cubría era considerada una prostituta en esos tiempos.
Claro, el contexto histórico.
Claro, entonces el contexto histórico. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, ya que nos fuimos a ese lado un poquito, aplicar cosas religiosamente si no tienen ninguna consistencia, por decirlo así, en el contexto que vivimos en la actualidad?
Claro.
Y esto que no se entienda como contemporizar la Biblia, no. La Biblia no se contemporiza, pero hay instrucciones, hay prácticas que son propias de la cultura en que fue escrito.
Claro.
Eso como de paso. Por eso que hay algunos hermanos quiero mencionar también, no quiero dejar nada en duda, pero los famosos menonitas, no sé si ha oído hablar de los menonitas. Los menonitas acostumbran a vivir en la soledad, ¿eh? Se van con su familia, un grupo de familias, a las montañas, hacen su granja, viven muy austeramente,
se aíslan,
no tienen celular. Bueno, yo no podría decir que es malo,
claro,
¿ya? Pero tampoco es la regla de oro para decir, esa es la vida cristiana, claro, verdadera.
¿Y cuál es la motivación? Que siempre
además,
decimos, o sea,
el Señor dijo, no ruego que los quites del mundo,
claro,
sino que los guardes del mal. Claro. ¿Cómo vamos a hacer luz en las montañas?
Claro.
Eso muy de paso.
Sí.
Bien, entonces tenemos, para resumir, que el Espíritu Santo cae el día de Pentecostés entre judíos, entre samaritanos ahí en el capítulo 8, la casa de un gentil en el capítulo 10, y el capítulo 19 en discípulos de
Juan el Bautista.
De Juan el Bautista. Entonces, esos textos son la base para decir que hay un bautismo posterior a la conversión. Pero volvemos a insistir. El libro de los Hechos es un libro que narra el nacimiento y el desarrollo de la iglesia, pero no establece estándares que tenemos que nosotros replicar. Hay una sencilla razón, podríamos mencionarla, en que en ese tiempo no existían las escrituras como nosotros ahora las tenemos. Hay una gran, tremenda diferencia con nuestros hermanos del primer siglo, voy a decir de los primeros 100 años.
Sí.
Acuérdense ustedes que el Apocalipsis recién se escribió el año 95 de nuestra era. No tenían el Apocalipsis.
No, claro.
Y muchas otras escrituras no las tenían.
Y una cosa es la escritura, ¿cierto? Y otra cosa es en los idiomas que hoy día necesitamos. Porque aquí leíamos en Hechos 2 que habían muchos idiomas. ¿Cierto? Entonces, claro. ¿hasta qué año, hermano, hasta qué siglo la escritura solamente estuvo escrita en latín? ¿En qué momento comenzó a traducirse a otras lenguas, como las nuestras, por ejemplo, que hoy día ya tenemos, no sé, vemos nuestros hermanos de Haití que también tienen su Biblia,
claro, en su idioma. Sí.
Imagínense, como usted decía, o sea, sí. Pero en ese tiempo no existía la escritura, y menos una traducción específica para cada uno de los... No existía eso.
Claro, nosotros cuando vemos el tema de la escritura, vemos que en los comienzos, por decir así, ahí está la Vulgata Latina, ¿no es cierto? Donde inclusive el catolicismo romano la mantuvo por mucho tiempo, porque nadie entendía nada de lo que se hablaba. Porque claro, imagínense ustedes, nos juntamos acá a leer la Biblia en latín. Nadie va a entender nada.
Claro.
Pero gracias al Señor que Él usó personas que trajeron la Biblia lo que se conoce como lenguas vernáculas,
claro.
Es decir, lenguas del pueblo, para que todos entendamos. Entonces, por eso, yo en lo particular soy un defensor de que usted lea la Biblia en castellano.
Así es.
No necesita un interlineal, no necesita un Vine. Léala, el Señor nos permitió tener una Biblia en castellano. Ahora, si quiere profundizar, no está mal un libro complementario. Pero, insisto, la Biblia, un lápiz y máximo un diccionario para que entienda algunas palabras, el significado.
Exacto.
Pero no, el Señor es sencillo. Bajemos lo complejo a lo sencillo. Ese es el consejo que siempre yo he recibido con mucho agrado, ¿cierto? Que lo complejo de Dios se debe presentar o procurar presentar de manera simple.
Sí, no sé si es pertinente, hermano, mencionarlo respecto a no ampliarnos ni salirnos del tema, pero hasta la revisión 1960 podríamos decir que es una traducción confiable, que uno la podría leer directamente, y es casi, por decirlo así, es la traducción más fidedigna de los escritos antiguos.
Sí.
Porque, por ejemplo, sé que la NBI, por ejemplo, ha ido modificando muchas palabras, y entiendo que hay varias traducciones que han ido cambiando significados que son muy importantes. Por eso, solamente mencionarlo de una manera cortita, quizás para otra oportunidad poderlo
profundizar. Sí, muy buen tema, hermano, como para abordarlo de manera individual.
Claro.
Pero qué bueno que lo comenta, porque evidentemente han habido muchos enemigos de la Biblia en la historia. El propio catolicismo romano, acuérdense que ellos quemaban las Biblias.
Claro.
Y por una razón que es lógica, y que yo lo mencionaba en otras oportunidades. Un hombre que lee es un hombre que comienza a cultivar el conocimiento. Cuando digo leo, lee la Biblia, por ejemplo. Comienza a aprender, comienza a discernir, comienza a madurar. Pero hay algo más. Conjuntamente comienza a pedir razones a quien le enseña. Y ahí está el problema. Porque el que le enseña tiene que darle respuestas bíblicas. Y como lo que ha enseñado no se sostiene en la Biblia, ¿cierto? Ocurre el quiebre, el cisma.
Claro.
Y eso es lo que hace el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Muchos hermanos que se comunican y que hemos tenido la bendición de conocerle, salieron de los sistemas religiosos porque comenzaron a leer la Biblia.
Claro, claro.
Y le pidieron razones a su pastor, y su pastor no le dio razones bíblicas, sino que podríamos decir que concluyó con esa frase típica:
siempre lo hemos
hecho así, no claro. Se ponga problemático,
claro.
Una cosa así. Entonces, la Biblia fue muy perseguida por el catolicismo romano. Porque claro, imagínense un individuo católico romano que le enseñaban que la salvación era por obra, se encontraba con Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Claro. No es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia, es por la fe, y esto no de vosotros. Entonces, ¿qué hace ahí el cura? Entonces, lo mejor es censurar, lo mejor era quemar. Entonces, claro, en el siglo XX comienza un movimiento, esto muy al margen, ¿no?
Sí, por eso,
un movimiento, pero lo voy a tratar de relacionar, porque así como el Espíritu de Dios sigue obrando en la iglesia, así también el Espíritu del Anticristo, de iniquidad también está obrando hasta un rango que Dios le permite, porque no puede moverse más allá. Pero ese Espíritu satánico del Anticristo, ¿a dónde ha querido llegar? A la base de nuestra norma de conducta y de fe, que es la Biblia. Entonces, las sociedades bíblicas están infectadas, esa es la palabra, infectadas del racionalismo teológico, ¿cierto? Y del ecumenismo. Porque claro, los grandes ecuménicos son racionalistas. Claro. La otra vez yo mencionaba al suizo Carvart. Carvart fue uno de los pilares para que se abriera un debate en donde se ponía en duda la, no es la autenticidad, sino que la inspiración, ¿cierto? Autoritativa y excluyente de la Biblia.
Claro.
O sea, Carvart llegaba a decir que este libro que nosotros tenemos no es la palabra de Dios. Él enseñó así. Y que sí, hay pasajes que hablan de Dios, pero no es la palabra de Dios. Entonces se cuestionó la propiedad, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, de inspiración divina de la palabra de Dios, claro. Entonces, y la infalibilidad de la Biblia. Claro. Entonces,
y así se fue fermentando.
Entonces, curiosamente, voy a decirlo así, esta Biblia se revisó en el año 60, ahí se termina, 1960. Pero no olvidemos que entre el término de la década del 50 y la del 60 se estaba desarrollando el Concilio Vaticano II,
sí.
Que lo inicia Juan 23, usted lo puede anotar y después lo busca, y lo termina el Papa Pablo VI. Porque duró varios años el Concilio Vaticano. El último concilio grande que ha tenido la Iglesia Católica es el Concilio Vaticano II. Segundo,
1960.
En donde uno de los puntos cruciales del Concilio Vaticano II fue el ecumenismo. El ecumenismo que iba a mover agentes del Vaticano para hacer retornar a todos los rebeldes protestantes al seno de Roma. Pero ellos sabían que la táctica no podía ser como lo era antes del Concilio Vaticano II, es decir, tratar a los evangélicos de herejes,
claro.
Sino que ahora se les trataba como hermanos
separados.
Y una de sus estrategias fue precisamente intervenir las sociedades bíblicas, por lo tanto, la del 60 es como el límite, hermano. Pero de ahí para adelante hay que tener mucho cuidado.
Claro.
No obstante, hay algunas versiones que hermanos fieles han querido reivindicar, como la sociedad, creo que se llama Iberoamericana, que tiene una muy buena Biblia y que ha querido desmarcarse de las sociedades bíblicas unidas, porque por ahí está la escoria, hermano. Eso más o menos.
Pero sí, como usted enfatizaba que leyéramos solamente la Biblia directamente de ahí, por eso era importante esa aclaración. Claro,
hermano, no, que como versión la 1960 es una de las más fiables, por decir, la 1960. Sí. Porque también, como dice nuestro hermano acá, que estuvo muy bueno eso, porque también salieron Biblias para mujeres, Biblias para jóvenes, si la Biblia es una sola, es la misma para todos. Sí. Me parece que bueno fue ese alcance, y otras versiones más que van, uno sabe que van...
Hay que tener cuidado.
Sí, hay que tener cuidado.
Sí. Bien, hermano, entonces vamos a irnos a Hebreos capítulo 2. Creo que algo lo comentamos.
¿Mencionamos la anterior?
¿No? Vamos a ver. Hechos capítulo 2, cuando... Nosotros vemos la claridad del tiempo apostólico como ministerio de confirmación.
Sí, lo vimos. Ahí lo vimos.
Nos quedamos ahí.
Ahí quedamos.
Donde confirmaron, ¿cierto?
Confirmaron. Entonces, leamos estos pasajes, hermano. No sé si puede leer, hermano Rodolfo, Hebreos 2, capítulo 3 y 4.
Dice, Hebreos 2, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad.
Muchas gracias, hermano. Este pasaje es clave, hermano. Es clave para entender toda esta temática que estamos desarrollando sobre el tema del Espíritu Santo, el periodo apostólico, los milagros, los portentos, los prodigios. Porque fíjese, hay elementos interesantes. Comentemos brevemente el versículo 3 en este pasaje que habla de la salvación. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Algunos quieren sugerir la idea de que la salvación se puede perder en este pasaje. Pero no es lo que está diciendo. Yo siempre hago este comentario. Si usted lee el estilo literario del autor de Hebreos, ¿cierto? El autor de Hebreos se incluye.
Sí.
En las advertencias o en las exhortaciones, etcétera, incluso dice más adelante, si pecáremos voluntariamente, él se incluye, sí, sí. No dice si pecaren ustedes, sí. No, si pecaremos, él tiene un lenguaje donde él se incluye, el narrador, el autor pasa a ser el personaje también, digamos, el destinatario, por decir así. Entonces, cuando habla de la salvación acá, aquí no está hablando de que la salvación se pueda perder. Está narrando algo que va en consonancia con el libro de Hebreos. No hay salvación fuera de Cristo.
Así es.
Se lo está escribiendo a los hebreos que nuevamente insistían en que la salvación no era solamente por la fe, por la gracia, por la obra de Cristo en la cruz, sino que también por las obras de la ley.
Obras.
Ese es el la constante búsqueda del hombre. Y el constante búsqueda de ese resquicio de decir, no, si yo tengo que hacer algo, tengo que demostrar algo. Entonces, no hay escapatoria fuera de Cristo, eso es lo que está diciendo. Bien, el Evangelio es solamente por Cristo. Entonces, amén. Eso más o menos es un tema aparte, pero lo quería mencionar. 3,
claro.
Entonces habla de la salvación, y ahí viene la parte segunda del versículo 3, la cual, la salvación.
La salvación. Sí.
Habiendo sido anunciada, note que usa primeramente por el Señor. Ahí ponemos número uno, el Señor.
Claro.
¿Sí? No fue, note la palabra, confirmada por los que oyeron. Número dos, los que oyeron. Y la pregunta lógica es, ¿quiénes son los que oyeron? Ahí está Marcos 16, si se anticipa el hermano Román, si puede buscarlo, por favor.
16, 14.
Pero miren lo que dice el versículo 4, mientras buscan hermano Román. Estos son textos paralelos que claro. Tenemos que leerlo. Dice el autor de Hebreos, testificando Dios juntamente con ¿quiénes?
Con ellos.
Con ellos. La pregunta es, ¿quiénes son ellos en este texto? Los que dice el versículo 3, ¿cierto?
Los que oyeron.
Los que oyeron, sí.
¿Cómo testificó Dios juntamente con ellos? No con todos. El autor de Hebreos podría haber dicho, testificando Dios juntamente con nosotros.
Sí.
No, dice con ellos.
Ellos, sí.
¿Cómo? ¿Con qué? Versículo 4. Con señales y prodigios y diversos milagros. ¿Y qué más? Ahí está, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, está refiriéndose a los apóstoles.
Sí.
Es decir, el autor de Hebreos no era apóstol.
Así
por
es.
Lo tanto, no puede haber sido el apóstol Pablo.
Y claro. Otra cosa que ahí desmentimos, ¿cierto? Que los apóstoles, que hoy día existan los apóstoles.
Claro. Además.
Además, también claro. hay otra enseñanza ahí implícita.
Exactamente. Hermano Román, si puede leer, por favor, Marcos 16, para hacer un paralelo entre estos dos pasajes. ¿Quiénes son ellos?
Ellos.
¿Quiénes son los que oyeron? ¿Ah?
Leo del 14, ya. Del versículo 14 hacia adelante, porque ahí está, claro. Ya, de Marcos 16, 14, dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, y dice 11 mismos, ya. El alcance, no estaba Judas, sí, por eso dice 11 mismos, apóstoles. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpiente y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían.
Ahí está.
Sí.
Entonces, como ya mencionaba nuestro hermano Román, el Señor se les aparece a ellos.
A ellos.
Este ellos es el mismo que aparece en Hebreos 2, ¿ya? La salvación fue anunciada primeramente por el Señor.
Por el Señor.
Después, por los que oyeron.
Confirmada por los que oyeron.
Ahí está. Y después viene nosotros en el texto, que es el autor de Hebreos. Nos fue confirmada, nos fue confirmada por ellos. Entonces, aquí se refiere, desde el versículo 14 al 19, al 20, perdón.
Al 20.
A estos 11. Como bien dice usted, no estaba Judas. Judas ya estaba muerto. Había salido del grupo.
Exacto.
Ya, porque ahí se cumple lo que el propio Juan dice después, más adelante, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, estos 11 reciben el poder apostólico, reciben la investidura apostólica. ¿Cuándo comienza la era apostólica? Evidentemente cuando desciende
el Espíritu Santo.
Entonces, el Espíritu Santo los enviste de poder y les permite testificar para confirmar la palabra. Note lo que dice el versículo número 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles, nuevamente les es ellos, ayudándoles el Señor y confirmando, ahí está, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aquí está la respuesta de para qué eran las señales. ¿Cuál es el propósito de las señales? Las señales son dadas para confirmar la palabra. En ese tiempo, volvemos a recordar esto, no existía la Biblia. No existía.
Claro, no.
Era la palabra de ellos.
Claro.
Era la predicación de ellos.
Era.
Era lo que ellos habían aprendido en 3 años y medio, más o menos, con su maestro.
Enseñándole todas esas, las cosas que os he enseñado.
Claro, ¿cierto? Exactamente. Cuando leímos ese pasaje muy lindo de Marcos 3, cuando dice que él los llamó para sí, para que estuviesen con él. Primero estuviesen con él y luego los envió a predicar. Imagínense la instrucción que tienen que haber recibido de su Señor. Les enseñó los misterios del reino de Dios, etcétera. Y después les abre el entendimiento, lo que hablábamos, y les sopla, como preguntaba nuestro hermano, ¿se acuerda? Que nos daba ese aporte del soplo del Espíritu Santo, que es como el aliento de vida, una nueva etapa en esta era apostólica. Ahora, ellos predicaban, pero las credenciales, ¿cierto?, que autenticaban que lo que predicaban era de Dios, eran precisamente los prodigios y las señales. Tal cual lo dice el autor de Hebreos.
Sí.
Vuelvo a repetirlo. Testificando Dios juntamente con ellos.
Con ellos.
No con nosotros. No,
con ellos.
Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En el caso de Marco, detalla cuáles son los prodigios y milagros.
Sí. Claro.
Por ejemplo, habla de...
Habla lengua.
Echarán fuera demonios, sí, primeramente. Demonio. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, muy brevemente, porque el tiempo ya se nos fue. Pero en la historia bíblica, nosotros vemos 3 periodos marcados. Marcados donde hay credenciales, ¿cierto? Credenciales que validan, vamos a decirlo así, que certifican que ese hombre que lleva un mensaje es de Dios.
Son credenciales de prodigios, prodigios y
prodigio
milagros.
Exactamente. El primer periodo es Moisés. Moisés no fue a secas al faraón. El Señor le dio prodigios, milagros, portentos. Es el primer periodo. El segundo periodo, cuando digo Moisés, digo el periodo de la liberación de Egipto y todo lo que significó ese tránsito por el desierto, etcétera. ¿Ya? Exactamente. Ese es el primer periodo. El segundo periodo es el periodo de los profetas. Tenemos principalmente Elías y Eliseo. Ellos predicaban y el Señor les respaldaba. Y el tercer periodo, hasta ahora, es el de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Fíjense que en esos 3 periodos, es decir, Moisés, Eliseo o Elías y Eliseo, claro. Vamos a poner Elías, quien fue primero que Eliseo, ¿cierto? Claro. Y la iglesia, en este caso, el ministerio de Cristo y los apóstoles, ¿cierto? Tuvieron milagros, portentos, maravillas, y después cesaron.
Cesaron, sí.
¿Por qué digo hasta ahora? Porque en el tiempo de la gran tribulación, el Señor también va a poner testigos. Y esos testigos también van a ir con credenciales de fondo. Acuérdense que ellos van a morir, les van a dar muerte en una plaza y van a resucitar. ¿Ya? Van a ver maravillas en el tiempo. Nosotros ya vamos a estar en la gloria.
Claro,
¿ya? Pero es. El Señor nos ha revelado eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar antes de terminar? La Biblia no necesita confirmación. La Biblia ya está confirmada.
Está completa también.
Está completa. No, es una escritura. Acuérdense siempre del valor jurisprudencial que tiene la Biblia. Una vez que una escritura, en términos jurídicos, es revisada, es validada, autenticada y firmada, yo diría que la firma está en el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando dice el que añadiere o quitare, esa es una sentencia dramática, nadie puede añadir ni quitar, la Biblia ya es una escritura sellada, que está rubricada, firmada. Por lo tanto, no necesitamos una segunda confirmación. Usted y yo debemos leer la Biblia, creerla y someterse a ella. No necesitamos ver. Lo que no quiere decir que Dios no pueda hacer milagros. Claro que puede hacer milagros, si Él es soberano.
Así es.
Nadie está dudando el poder y la soberanía y la omnipotencia de Dios. Pero ya el creyente no anda por vista, anda por fe. Lo dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:7. Ya no andamos por vista, sino que andamos por fe.
Por fe.
La próxima semana, Dios mediante, vamos a argumentar eso. ¿Por qué la era apostólica fue terminando? Lo vamos a ver por la Biblia.
Así es.
Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.
Amén.
No sé, hermanos, adelante, por favor.
No le quería hacer nomás el alcance aquí, que tanto se insiste, por ejemplo, en el texto y el contexto, la correlación, relación, correlación, que normalmente cuando se usa esto, malamente se usa el de echar fuera demonios, todo eso, y después dicen, te habló, dice, y ellos, ayudándole al Señor y confirmando la palabra, pero ellos toman del 17 hacia abajo. Pero como leíamos en delante, en el 14 ya dice, se le apareció a los 11, estando ellos.
Sí.
Después dice, y ellos saliendo. Entonces, porque se toma siempre un texto aislado, normalmente se toma el 19 hacia abajo.
Claro, claro.
Para hacer que las señales lo siguieran y todo esto. Pero si uno va al contexto, está diciendo claramente, primero dice a los 11 y de ahí dice, estando ellos sentados, los 11 sentados. Y después en el 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándole al Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían a ellos.
Correcto. Si lo que induce error es precisamente, por eso que es tan importante el texto, número uno, el contexto, texto. Número dos. Porque si usted lee aislado el versículo 17, como lo decía el hermano Román, usted va a generalizar.
Sí.
Y estas señales seguirán a los que creen. Eso significa que usted, que yo, que todos los creyentes
debiéramos hacer eso.
Deberían manifestar no algunas de estas señales, porque dice estas señales, no dice algunas de estas, no, estas señales seguirán a los que creen. Entonces la interpretación no se sostiene en esa dirección, tiene que ver con el contexto.
Sí.
Entonces ahí es donde está la exégesis, considerando a quién el Señor le está hablando.
Sí.
Y creo firmemente en lo personal que el versículo 20 es el que aclara todo el relato anterior.
Exacto.
Porque lo dice, ¿cierto? Predicaron ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Cuáles señales? Las cinco señales que aparecen.
Que aparecen.
Exactamente.
Y bueno, y porque igual hay hermanos que tienen esa enseñanza y no salen de ahí y tampoco tienen la humildad de decir, en realidad lo voy a revisar, veámoslo. Pero si dijéramos ya, el versículo 17, como ellos lo mencionan, como dice, estas señales seguirán a los que creen, tendríamos que decir, bueno, muéstranos, claro. O que todos nosotros, o todos los cristianos, mostremos que es así. Y ninguno lo va a hacer. Porque incluso hoy día, todos estos días de milagro, sábado de milagro, o como le llaman,
cruzadas
de milagro.
Cruzadas de poder.
Claro, cruzadas de poder y milagro. Todo, finalmente, si alguien llega resfriado, le dan, no sé, le ponen las manos y que ya no está más resfriado, un dolor de muela, pero ahí acá los milagros y los portentos tenían que ver con algo totalmente divino, divino. O sea, el levantar un cojo, ¿cierto? El que estaba ahí en la puerta de la hermosa, donde cuando Pedro y Juan lo levantaron, o sea, eso eran, ¿cuántos años? 40 años había nacido así, y de un momento a otro camina como cualquiera de nosotros. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad es presumir nomás y jugar al apóstol, jugar al milagrero, y en realidad es pura mentira nomás.
Mire, a propósito, permítame citar esto, hermano, refiriéndose a Pablo en Éfeso, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ahí se iban de ellos, y los espíritus malos salían.
Imagínense.
Entonces, no era una actitud presumida de milagro, era una cosa del poder de Dios que se derramaba, incluso la sombra de los apóstoles sanaba.
Credenciales. Un respaldo de Dios, respaldo. Así como lo hizo, como usted lo mencionaba, en el periodo de Moisés, en la salida de la esclavitud de Egipto, con Elías, de Eliseo, y también con el Señor y los apóstoles.
Así es. Bien, no sé si hay algún saludo, algún comentario, pregunta, si no, para ir terminando el programa en esta noche, hermanos.
Nosotros, por este lado, nada más que agregar. Igual, gracias al Señor, hemos participado bastante y ha sido bien, se pasó súper rápido la hora, así que no sé si hay algún hermano que tenga algún, me parece que hay algún saludo para poder mencionar. De todas maneras, igual, dar el saludo a todos los hermanos que normalmente sabemos que nos están escuchando. Aquí, nuestro hermano Nelson Burgos, saludos y bendiciones para ustedes, queridos hermanos. Pablo, Rodolfo, Román, vamos a poner aquí hermano Alberto y Daniel. La hermana Adriana Bolo dice: amados hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, habla de que somos partícipes de la naturaleza divina. Gracias por este estudio. Maranata. Nuestro hermano Hugo Iriarte también nos envía saludos. Hola, hermanos, espero verlos el domingo, si Dios así lo quiere.
Qué bueno, saludos, hermano.
Ahí está nuestro hermano. Un abrazo. Va a tener la posibilidad de estar acá en Santiago, Dios mediante. Bueno. Nuestro hermano Henry Tamayo también, que Dios les bendiga, hermanos, un abrazo fraternal en Cristo. Y también nuestra hermana Marcela Arriagada. Hola, hermano, saludos desde mi casa, dice ella. Así que nos está escuchando también.
Le bendiga, hermana.
Bendiciones, mi hermana.
Entonces aprovechar también de enviarle saludos a nuestros hermanos que pudimos leer sus mensajes. Quizás nuestra hermana Valesca, que normalmente está escuchando quizás ahí desde Milipilla, nuestro hermano de Yungay. Nuestra hermana Viviana, Carola, la hermana Carola también, que nos acordamos, Juanito quizás, para,
Juanito también, ¿cierto?
Todos los hermanos de Yungay, nuestros hermanos de Temuco también, que lo echamos de menos también en la participación de ellos, porque como decían, normalmente cuando partimos nuestro hermano Pablo menciona que esto en marzo más o menos lo estábamos haciendo en casa todavía, nuestro hermano de Temuco era bien participativo, entonces lo hemos echado de menos respecto a eso. Entonces, lo animamos también a ellos para que se hagan partícipes de consultas, de aportes que ayudan y enriquecen y a todos y favorecen a todos los hermanos que nos están escuchando. Así que eso sería, hermano, nada más que agregar por mi parte.
Nada más que repetir en parte lo que dice nuestro hermano Rodolfo, que se animen los hermanos a apoyar con un texto, mandar un saludo. Si es una reunión en casa, imagínese que usted está aquí con nosotros, y está dando su opinión o preguntando también, si así nos enriquecemos todos con la palabra del Señor, que puedan hacer lo que se animen nomás los hermanos.
Sí. Y a nuestros hermanos de afuera, aprovechar también, de México. La semana pasada tuvimos una hermana de México que nos escribió, también los hermanos de Costa Rica, nuestro hermano de Venezuela, de Colombia. ¿Cierto? La hermana de Italia, que ha tenido comunicación.
Elsa Falconi, nuestra hermana Elsa
Falconi, y así a todos los hermanos que
de otra manera de Nicaragua también.
Nicaragua, hermano también. Donald también.
También, es bueno mencionarlo. Ahí bueno, nuestro hermano Ricardo Bradford nos mandó un saludo o un mensaje, quizás, algo que va a aportar.
Bienvenido, hermano.
Buenas noches, amados hermanos. Hermano Pablo, hermano Román, hermano Rodolfo, al hermano Alberto y Daniel, que la paz de nuestro Padre y Padre nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Les mando un abrazo fraterno acá de la República Oriental Uruguay, del hermano Ricardo. Una vez más, gozoso de escucharlos, de este programa Reuniones en Casa tan edificante. Este, como el anterior, se podía haber llamado perfectamente Derribando Mitos. Todas esas falsas enseñanzas de, sobre todo de las iglesias carismáticas y pentecostales que no están en la Sagrada Escritura. Le quería hacer un pequeño aporte, amado hermano, sobre lo que enseñan los pentecostales, que ellos dicen que para aquellas personas que son llenas del Espíritu Santo tienen que hacer portentos, señales. Quiero citar el ejemplo de Juan el Bautista. En San Lucas, en el capítulo 1, dice en el verso 15 sobre Juan el Bautista: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y durante su ministerio. Y en el libro de Juan, San Juan, capítulo 10, verso 41, hablando sobre Juan el Bautista, dice: y muchos venían a él, a Juan el Bautista, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Reitero, muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Es decir, Juan, lleno del Espíritu Santo, no hizo ninguna señal, pero todo lo que decía de Cristo Jesús era verdad. Así que todo lo que hablamos de Cristo, hablamos de su verdad doctrinal, son los que están llenos del Espíritu Santo y no hay necesidad de hacer ninguna señal y ningún portento, ni hablar en lengua, ni esas cosas raras. Les mando un abrazo fraterno, amado hermano. Sigan adelante, que Cristo está a las puertas. Maranata.
Amén. Amén, amado hermano Ricardo, Dios le bendiga. Como siempre, su gran aporte de bendición y de edificación para nosotros y para nuestros auditores. Así que es una bendición oírlo y también recibir su enseñanza. Me acordaba también, mientras usted mencionaba el ejemplo de Juan el Bautista, este texto que la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. La gente incrédula busca señales.
Sí.
Entonces, muy interesante ese tema. Así que
vamos. Qué importante lo que menciona nuestro hermano Ricardo. Es un aporte. Claro. Que enriquece en realidad.
Absolutamente.
Totalmente. Porque Juan el Bautista, como lo menciona la Escritura, ella lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre.
Claro.
Pero él no hizo milagro. Pero sí, lo que hablaba era verdad. Que bueno,
hoy día se reemplaza la verdad por las señales.
Exactamente.
Y que no son tales de repente las señales, porque inventan el show. Claro. Y al final, yo al menos nunca vi una cantidad de milagros como se decía.
Claro.
Sea de la prosperidad o sea de los.
Lo veían algunos nomás.
Eso claro, lo veían, yo claro. Sinceramente no. He visto sanidades cuando el Señor ha querido, pero puntuales.
Claro.
Pero oye, no
además,
así.
Además, que no debemos olvidar que Satanás hace señales también.
También,
claro. Sí, nos acordamos de los brujos de Faraón. Pero también recordar, me hacía pensar un poco lo que dijo, de respecto a lo que dijo el hermano, que de lo que son pentecostales o carismáticos, que muchos de nosotros salimos de ahí, el Señor nos sacó de ahí, ¿cierto? Y decir eso, en realidad, somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera. Y esa es la importancia o lo que también queremos de alguna forma compartir con estos hermanos que quizás puedan escuchar hoy día o más adelante este estudio. Es decirle también, hermano, lea la Escritura, como decía nuestro hermano Pablo, aférrese a ella y el Señor le va a ir dando inquietud y necesidad de su palabra y usted va a empezar a pedir razón. Y se va a ir dando cuenta que a medida que usted pide razón y no le dan respuesta a través de la palabra, no le va a quedar otra, hermano, que salir. Y a los hermanos que están y ya tienen este discernimiento también, es decirle, no que salga, sino que arranque de esos lugares. Arranque, exacto, ¿cierto? Salgan de esos lugares donde en realidad la palabra del Señor no está ahí. No es su prioridad para ello. Así que eso es, hermano. Gracias al Señor por este día, por esta reunión, que ha sido, como siempre, bien muy edificante.
Entonces vamos terminando el día de hoy, hermano, ¿cierto?
Sí.
Le damos gracias al Señor, hermano, por este tiempo, como decía nuestro hermano Rodolfo. Hermano Román, ¿alguna palabra?
No, nada más. No. Que está todo dicho, solamente sumarme a los agradecimientos para el Señor.
Listo, el Señor les bendiga, amados hermanos, que el Señor viene pronto por nosotros. Él prometió que volvería y volverá.
Amén.
Maranata, ven Señor Jesús.
Amén. Amén.